SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo además para Australia y el mundo por internet. Nuestro sitio web es sbs.com.au/Spanish, por la aplicación SBS Audio y por radio digital. También puedes seguirnos en Facebook y en Instagram en nuestra cuenta SBS Spanish Australia en español. Hoy es viernes 29 de marzo de 2024. Felices Pascuas para quienes celebran estas festividades religiosas. Y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, Carmenza Jiménez, con toda la información, y quien te habla, Carlos Colina. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante, en Australia en español. Nueva decoloración masiva de la Gran Barrera de Coral, y algunos temen que no se recupere esta vez. Conversamos con una experta. Hoy hablaremos de autismo en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre Autismo, que se celebra el próximo 2 de abril. Te traemos una historia de vida. Víctimas de accidente de puente de Baltimore eran trabajadores de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos con el boletín de noticias con Carmenza Jiménez.
China anuncia que eliminará aranceles sobre más productos australianos tras haber retirado las sanciones sobre el vino nacional. El Papa Francisco lava los pies a 12 mujeres en una prisión de Roma en Jueves Santo y 3 presos muertos en un nuevo motín en una cárcel de Ecuador. Ampliamos estas y otras noticias a continuación. El gobierno federal confía en que China eliminará los aranceles sobre más productos australianos tras retirar las sanciones sobre el vino nacional. China impuso aranceles a una serie de exportaciones australianas en el 2020 por el apoyo de Australia a una investigación mundial sobre los orígenes del COVID-19. El laborista Bill Shorten ha declarado al Canal 9 que continuarán las negociaciones sobre la carne de vacuno y la langosta. Hemos eliminado los aranceles y algunas de las restricciones chinas sobre una serie de productos australianos. Nos tomaremos las cosas como vienen. Soy optimista. La tendencia es nuestra amiga, decía Shorten. En otras noticias, el comisionado para la infancia del Territorio del Norte afirma que algunos jóvenes de Alice Springs aún no saben que existe un toque de queda nocturno para jóvenes. El toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana se impuso esta semana para intentar controlar la delincuencia en el Distrito Comercial Central. Pero la comisaria Shalina Musk dice que está preocupada por los menores que no se han enterado de este horario especial. Me preocupa que haya niños que sin tener culpa de ello y sin saber que la ley ha cambiado de la noche a la mañana, vayan por la calle de noche y luego sean abordados por la policía, decía la comisaria. Cambiando de tema, 17 coches de lujo y casi $1,000,000 en efectivo fueron incautados como parte de una investigación sobre un hombre que presuntamente vendía medicamentos ilegalmente en un negocio del noroeste de Melbourne. Los agentes allanaron el negocio en Moonee Ponds, donde supuestamente encontraron una gran cantidad de medicamentos ilegales con receta, incluidos esteroides y hormonas de crecimiento humano. La redada se produjo tras una investigación de 5 meses y poco después los detectives detuvieron al presunto propietario del negocio de 54 años en una fábrica de Somerton en el norte de Melbourne. La policía registró la fábrica y se incautaron $950,000 en efectivo, además de 17 coches de lujo, entre ellos 2 Lamborghinis, un Porsche, un Corvette y un Mercedes AMG. También se incautaron 6 Holden Torana, entre ellos un VKSS Peter Brook, valorado en $1,000,000. En el campo artístico se ha puesto en marcha una misión de rescate para salvar la escena musical australiana, mientras el sector se tambalea tras la cancelación de su último gran evento. La empresa Secret Sounds canceló el miércoles por la tarde la edición del festival Splendor in the Grass 2024 de Byron Bay en Nueva Gales del Sur. En respuesta, la Cámara de Representantes ha anunciado una investigación sobre los retos a los que se enfrenta el sector, incluidos el cierre de locales y la cancelación de festivales. El diputado laborista y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Artes, Brian Mitchell, declaró que las audiencias analizarán todos los obstáculos a los que se enfrenta el sector. El equipo responsable del festival afirma estar trabajando para que el evento vuelva a celebrarse el año que viene, pero se teme que el apogeo de los festivales australianos haya llegado a su fin en las actuales condiciones económicas. El DJ australiano Nick Holland dice que es decepcionante, ya que esperaba que el festival de este año atrajera a más gente de la comunidad LGBTIQ+.
On a personal level, pretty sad because we're very excited to be back at the festival this year.
A nivel personal, es bastante triste porque nos hacía mucha ilusión volver al festival este año, sobre todo porque Kylie actuaba el viernes. Así que estábamos muy emocionados de tener un poco más de gente queer en el festival de lo normal, pero sí, supongo que nunca llegaremos a averiguarlo, comentaba el DJ. En noticias del mundo, la Corte Internacional de Justicia ordenó el jueves a Israel garantizar sin demora la entrega de ayuda humanitaria urgente en la franja de Gaza. El máximo tribunal de la ONU declaró que Tel Aviv debe adoptar todas las medidas necesarias y eficaces para asegurar el suministro sin trabas de servicios básicos y ayuda humanitaria. Tras casi 6 meses de conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, la franja está en ruinas y sus 2,4 millones de habitantes están al borde de la hambruna, según la ONU. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el lunes una resolución que reclama un cese al fuego inmediato, pero organizaciones humanitarias denuncian que nada ha cambiado en el terreno desde entonces. Escuchemos las palabras de Christos Christou, presidente de Médicos Sin Fronteras.
And our asks remain the same.
Y nuestras demandas siguen siendo las mismas. Un cese al fuego inmediato y sostenido. Queremos dejar de ser atacados en nuestras instalaciones médicas.
Medical facilities, we want to stop being attacked with our...
Queremos que nuestro personal médico deje de ser atacado. Debemos proteger a la gente que provee asistencia médica a la población gazatí. Y nos gustaría que la ayuda humanitaria llegara a Gaza sin obstáculos, lo cual para nada es el caso en este momento.
At this moment, which is not the case at all.
Era Christos Christou, presidente de Médicos Sin Fronteras, con traducción de AFP. Por su parte, Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la intención de Israel de lanzar una operación terrestre sobre la ciudad de Rafah, donde viven cerca de 1,5 millones de personas, la gran mayoría desplazadas por la guerra. A pesar de las diferencias, Israel sostiene que la relación con su aliado estadounidense es irreemplazable, como lo confirma Isaac Herzog, presidente de Israel.
We share the same vision.
Compartimos la misma visión de erradicar el terror, de traer los rehenes a casa, una visión de avanzar hacia la paz con nuestros vecinos y encontrar una posibilidad, una vez que terminemos con la habilidad de nuestros enemigos de traer el terror desde Gaza contra nosotros.
Era la traducción de AFP. El gobierno de Qatar, que actúa como mediador junto a Egipto y Estados Unidos, aseguró esta semana que las negociaciones entre Israel y Hamas continúan con el fin de lograr una tregua y un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. En otras noticias internacionales, el Papa Francisco cumplió con una de las tradiciones de la Semana Santa. El jueves, el pontífice lavó los pies de 12 mujeres retenidas en la prisión de Rebubia, en la periferia de Roma. Las reclusas, algunas de ellas conmovidas hasta el llanto, son originarias de diversos países, entre ellos Ucrania, Rusia, Perú y Venezuela. Francisco ya había realizado este ritual en cárceles varias veces desde el 2015, pero es la primera oportunidad en la que se consagra solo a mujeres. Francisco, de 87 años, apareció con buen semblante en medio de crecientes preocupaciones por su estado de salud, con infecciones recientes que le impidieron leer sus discursos en varias ocasiones. En la tradición cristiana, el Jueves Santo se conmemora el día que Cristo lavó los pies a los apóstoles antes de la última cena. Este viernes por la noche está previsto que Francisco presida el Vía Crucis en el Coliseo, al que no pudo asistir en el 2023 por motivos de salud. Y en Ecuador, al menos 3 presos murieron y 6 resultaron heridos en un motín en una cárcel del puerto de Guayaquil, que alberga a unos 4.400 reos y de la que se fugó hace meses Adolfo Fito Macías, líder de la organización Los Choneros, en una de las principales ciudades del país. La fuga del capo llevó al gobierno a declarar el estado de excepción, con el que desplegó militares en las calles y cárceles del país, una medida a la que los grupos narcos respondieron con una ola de violencia en la que murieron una veintena de personas. El organismo estatal a cargo de las prisiones indicó que la situación se encuentra controlada por la intervención de policías y militares. Las cárceles ecuatorianas son centro de operaciones de bandas narcotraficantes vinculadas a carteles de Colombia y México. Desde el 2021, los constantes choques armados entre estos grupos criminales han dejado más de 460 presos muertos. Por iniciativa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el cargo desde noviembre pasado, el 21 de abril se realizará un referendo para decidir si los militares deben apoyar a los policías para combatir la delincuencia sin un estado de excepción. Se autoriza la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado y se aumentan las penas por terrorismo y narcotráfico. Y en el clima para esta tarde, Sydney tendrá 25 grados de máxima y estará parcialmente nublado. Melbourne subirá a 26 con una tarde soleada. Brisbane tendrá 28 grados de máxima con posibilidad de lluvia. Perth tendrá 27 de máxima y estará principalmente soleado. Adelaida subirá hasta 30 y estará soleado. Hobart tendrá 22 grados con cielo nublado. Canberra, 27 grados de máxima, clareando el cielo. Y Darwin tendrá 33 grados con lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí las principales noticias del día. Mañana otro boletín a la 1 de la tarde. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta edición de Viernes Santo de este 29 de marzo de 2024. Estás escuchando Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre el accidente del puente de Baltimore, donde las víctimas eran latinoamericanas. Hablamos también del autismo en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre esta condición. Pero primero vamos a hablar de la decoloración masiva en la Gran Barrera de Coral Australiana. Las altas temperaturas por encima de la media que vivimos durante el verano e inicios de otoño han pasado factura a la Gran Barrera de Coral, y los científicos confirman que al menos 2/3 del arrecife están sufriendo un nuevo blanqueamiento masivo. La decoloración del coral afecta cada vez más arrecifes en todo el mundo, por lo que algunos temen que nuestra Gran Barrera, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no se recupere esta vez. Carmenza Jiménez nos trae el informe.
Por quinta vez en solo 8 años, la decoloración masiva del coral está tiñendo de blanco cientos de lugares de la Gran Barrera de Coral, el mayor arrecife de este tipo en el mundo, que se extiende a lo largo de unos 2.600 kilómetros, por lo que puede apreciarse desde el espacio. La decoloración se produce cuando las temperaturas oceánicas superiores a la media provocan en los corales un estrés térmico que les hace expulsar las algas que les aportan gran parte de sus nutrientes y su color. El blanqueamiento masivo que se está produciendo sigue a informes similares de arrecifes de todo el mundo en los últimos 12 meses. El cambio climático ha amplificado el efecto del fenómeno de El Niño en el Océano Pacífico, que ha alcanzado temperaturas récord en la superficie del mar. La autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, junto con científicos del Instituto Australiano de Ciencias Marinas, ha completado hasta ahora estudios aéreos de 300 arrecifes desde Cabo Melville, al norte de Cooktown, hasta el norte de Banda Berg. Los científicos afirman que el blanqueamiento sigue una tendencia mundial impulsada por el aumento de las temperaturas de la superficie del mar causado por el cambio climático. El responsable de océanos del Fondo Mundial para la Naturaleza, Richard Lake, afirma que la decoloración comenzó mucho antes del verano australiano.
And this is an event that actually goes back to the European summer loss.
Este fenómeno se remonta al verano europeo, cuando se produjo un blanqueamiento masivo de corales en el Caribe y en los arrecifes de Florida. Por lo tanto, es difícil ver cómo el arrecife puede enfriarse en esta corta ventana que tiene en las próximas semanas para evitar una mortalidad significativa, simplemente porque el océano está muy caliente actualmente.
Los científicos están especialmente preocupados por las zonas meridionales del arrecife que han escapado a anteriores episodios de blanqueamiento, pero que ahora están registrando las temperaturas más altas de las que se tiene constancia. Richard Lake afirma que es poco probable que el coral de las regiones meridionales del arrecife sea tan resistente como el de otras.
That's a real concern for this event is the heat seems to be focused very much in the south.
Lo que más preocupa de este acontecimiento es que el calor parece concentrarse en el sur. Probablemente sea la región más calurosa de la Gran Barrera de Coral. Así que esos corales tienen muy poca capacidad para soportar ese calor.
La Sociedad Australiana para la Conservación Marina afirma que el reciente suceso demuestra que el gobierno debe hacer más para acabar con los proyectos de combustibles fósiles. Por su parte, la ministra federal del Medio Ambiente, Tania Plibersek, asegura que el gobierno está trabajando para proteger el arrecife.
That's why we've legislated a pathway to net zero by 2050. It's why Por eso hemos legislado un camino hacia el cero neto en el 2050. Por eso nos esforzamos por reducir las emisiones de carbono en Australia, por contribuir al esfuerzo mundial para reducir las emisiones de carbono y por garantizar la transición de Australia hacia más energías renovables, para alcanzar nuestro objetivo del 82% de energías renovables en 2030. Es un momento difícil para el arrecife, pero vamos a trabajar junto con los gobiernos de todo el mundo para asegurarnos de que estamos protegiendo nuestros arrecifes.
La doctora Lisa Schindler, ecologista marina y defensora de los arrecifes, afirma que el objetivo actual del gobierno australiano de reducir en un 43% la contaminación por carbono para el 2030 es compatible con un calentamiento de 2 grados. Según ella, este objetivo equivaldría a la pérdida del 99% de los arrecifes de coral del mundo entero. Para hablar sobre este tema, entrevistamos a la oceanógrafa e investigadora de la Universidad de Sydney, Ana Vila Consejo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Ana, suena bastante preocupante esta información a la que desafortunadamente ya nos hemos acostumbrado a escuchar, pues no es la primera vez que se advierte sobre un blanqueamiento de la Gran Barrera de Coral, pero esta vez se habla de la posibilidad de que no haya vuelta atrás. ¿Qué tan cerca estamos de perder este patrimonio de la humanidad?
A ver, sabemos y los científicos y mucha gente llevan advirtiendo ya muchos años que con el cambio climático inducido por el ser humano están poniendo los corales en crisis. Cada año que pasa hay más olas de calor marina que crean más blanqueamiento. En los últimos años, bueno, pues yo creo que el blanqueamiento, el episodio de blanqueamiento más famoso fue el del 2016 y a partir de ahí hemos tenido muchos más. Incluso hemos tenido episodios de blanqueamiento en años de temperaturas frías, en años de la Niña. Este año estamos viendo unas temperaturas que es lo nunca visto. O sea, y tampoco tenemos que irnos a la Gran Barrera. Incluso aquí en Sydney se han roto los récords y hemos observado 26 grados de temperatura sostenidos durante varias horas aquí en Sydney. O sea, que estamos cociendo el océano. ¿Qué no va a volver atrás? Pues no se sabe. El problema que tiene esto fundamentalmente es que si las temperaturas altas se mantienen durante mucho tiempo, los corales pueden llegar a morir y entonces tardan en volver a crecer. Y al paso que vamos, no van a conseguir crecer antes de la siguiente ola de calor que inducirá más blanqueamiento. Eso es lo que está pasando.
Bueno, y estamos hablando del mayor arrecife de coral en el mundo. Ana, para entender mejor la dimensión de este problema, ¿podrías explicarnos qué pasa cuando los corales pierden su color?
Pues sí, es un arrecife de coral enorme, es más grande que Italia, o sea, es enorme. Lo que pasa es que, a ver, los corales son animales, ¿vale? Son unas colonias de animalitos pequeñitos que se alimentan a través de unas algas que se llama zooxantela, y esas algas pues hacen la fotosíntesis y crean nutrientes para alimentar a los corales. Es una relación simbiótica, que le llamamos, donde los dos se benefician. Y entonces cuando hace mucho, mucho calor durante mucho tiempo, los corales como que dicen, bah, no quiero comer más, y expulsan a las algas, ¿vale? Y entonces las algas, una vez que las algas se van, que son las que le dan los colores a los corales se quedan blanqueados. Eso es lo que pasa en el blanqueamiento. Ahora, si la temperatura, por alguna cosa, por suerte, o porque pasa un ciclón por cerca, o lo que sea, si la temperatura baja en ese momento, los corales vuelven a llamar a las algas, las vuelven a traer y los corales se pueden recuperar. Pero esto se puede solo recuperar durante un tiempo, ¿vale? Si la ola de calor se mantiene durante más tiempo del deseado, entonces los corales mueren. Entonces ahí hay mortalidad y hay lo que se llama un cambio ecológico y empiezan a estar dominados por algas y, bueno, todos estos cambios catastróficos en el ecosistema del que hablamos. Pero puede que sea reversible, no lo sabemos si esta vez lo va a ser.
Bueno, esta situación, como bien dice, se atribuye a los efectos del cambio climático y en esta oportunidad en específico la presencia del fenómeno del Niño en el Océano Pacífico, que ha alcanzado temperaturas, como decías, récord en la superficie del mar. Uno diría entonces que siendo una consecuencia de un fenómeno natural, pues no hay mucho que podamos hacer.
A ver, una vez que ya está el clima como está y tenemos el Niño que tampoco es un El Niño tan gordísimo, porque ya ves que tampoco estamos pasando tanto calor, pero sí que está generando unas temperaturas altísimas en el océano. Hay muchos programas de investigación que intentan restaurar los corales. Hay gente que está estudiando como, por ejemplo, en algunas zonas del Mar Rojo hay corales que sobreviven a temperaturas muy altas. Y entonces pues hay estudios genéticos para ver si se puede de alguna manera mejorar genéticamente algunos de los corales que tenemos aquí para crear líneas de corales que resistan estas temperaturas. Pero claro, eso es un proceso que va a mucha menor escala de lo que sería deseable, ¿no? Después hay otros ecoingeniería que le dicen, como por ejemplo blanquear las nubes, y bueno, hay los científicos y los ingenieros están intentando muchas cosas. De momento no hay ninguna que funcione a la escala a la que la necesitamos o que no represente un peligro, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues de momento esperar a ver si esto funciona y bueno, confiar que en algún momento podamos parar el cambio climático. Y bueno, la naturaleza es sabia y si conseguimos parar el cambio climático, los corales se podrán recuperar.
Bueno, a propósito de eso, escuchábamos inicialmente que el gobierno australiano ha afirmado que el país está comprometido con el propósito de reducir las emisiones de carbono para el 2050 como medida para desacelerar el calentamiento global. Estamos hablando de 25 años más todavía. ¿Podríamos decir que ya sería demasiado tarde para los arrecifes de coral?
Bueno, pues por el camino que vamos hacia un incremento de temperatura de unos 2 grados, lo cual sí que realmente podría implicar que los arrecifes de coral, tal y como los conocemos, podrían desaparecer. Sin embargo, sabemos, como científicos, que no van a desaparecer, simplemente van a cambiar, van a ser diferentes. Y estos ecosistemas desarrollan pues muchísimas funciones, entre ellas pues la disipación del oleaje para proteger la costa, biodiversidad, pesquerías y todo eso, y no sabemos si los nuevos ecosistemas serían capaces de mantener esas funciones que son vitales para nosotros. ¿Demasiado tarde? No lo sé, yo no quiero pensar de que sea demasiado tarde.
Bueno, pues ahí queda la reflexión entonces para todos nosotros. Ana Vila Consejo, oceanógrafa e investigadora de la Universidad de Sydney. Muchas gracias por tus comentarios para Australia en Español.
Vale, muchas gracias, Vanessa.
Y hoy hablaremos de autismo en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra el próximo 2 de abril. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula que a nivel global aproximadamente uno de cada 100 niños tiene autismo. Sin embargo, esta es solo una cifra promedio, ya que la prevalencia puede variar considerablemente de país a país. Por ejemplo, las tasas de autismo en Australia se encuentran entre las más altas del mundo. Algunos estudios sugieren que en este país uno de cada 25 años tiene autismo. Para entender un poco más sobre esta condición, Silvia Rosas nos preparó la siguiente historia.
Marjorie Joffre recuerda claramente el 17 de mayo de 2011. Ese día, después de meses y meses de estudio y visitas con especialistas y un sinfín de interrogatorios, la médica finalmente les dio la respuesta que tanto habían estado buscando para explicar lo que ocurría con el pequeño Luchino.
La médica nos dijo, bueno, ustedes pensaron en la palabra autismo, bueno, un poco así, Para mí fue, bueno, como la palabra en sí, una palabra fuerte, una palabra que pesa. Así la recibí yo. Pero también eso me dio la tranquilidad de entender qué era lo que pasaba con Luchino. Lo que intuía de Luchi, tenía un nombre, había una razón.
Marjorie y su esposo, junto con Luchino, habían llegado de Argentina apenas 2 años atrás. Ya en tierras australianas nació su segundo hijo, Vinny. Sin su familia cerca, con una comunidad escasa y con pocos referentes sociales, Marjorie siempre confió en su intuición al momento de la crianza, de manera que cuando Luchino se acercaba a los 3 años, comenzó a observar que algo pasaba.
Lo primero que empezamos a notar fue como una diferencia de comunicarse en relación a los otros niños. Lo notábamos cuando quizás estábamos en un lugar donde jugaban niños o había un grupo de niños. Empezamos a notar las diferencias de la forma de comunicarse. Como más con grititos, como más frustrada, era una comunicación más de no me entendés, entonces grito y grito siempre lo mismo. Él no podía desarrollar quizás toda una oración, quizás de 3 palabras, ¿no? Empecé a notar diferencias en relación a otros niños de su edad.
Para ese entonces, Luchino ya iba de a poco al kinder, así que al principio sus padres pensaron que estos problemas de comunicación quizá tenían que ver con que en la casa se hablaba español y afuera inglés. De manera que solo sería cuestión de tiempo para que Luchino comenzara a hilar frases más largas. Pero después de unos meses la situación no cambió, así que los padres de Luchino comenzaron a buscar respuestas.
El diagnóstico involucra a varios profesionales, no es solamente, tienen que haber mínimo 3 profesionales que estén de acuerdo en que el diagnóstico es autismo, porque es de acuerdo, no es que vas a una clínica, te sacan sangre y te dicen tu hijo tiene autismo, sino que es por medio del comportamiento. Así que involucró psicólogo, involucró una terapeuta del lenguaje y los 3 coincidieron que Luchi tenía autismo y bueno, eso más o menos duró más o menos 6-8 meses.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula que a nivel global aproximadamente 1 de cada 100 niños tiene autismo. Sin embargo, esta es solo una cifra promedio, ya que la prevalencia puede variar considerablemente en cada país a partir de las investigaciones y recursos que se destinan para diagnosticar este trastorno. Por ejemplo, las tasas de autismo en Australia se encuentran entre las más altas del mundo. Algunos estudios sugieren que en este país 1 de cada 25 niños tiene autismo. La psicóloga registrada en Australia, Daniela Díaz Leano, especializada en personas con autismo, nos explica más sobre esta condición.
Bueno, el autismo es una condición neuropsicológica. Es, por decirlo así, en términos coloquiales, que el cerebro está cableado de una manera diferente al cableado que tenemos las personas que somos neurotípicas, que es lo que se conoce como una persona, pues que no tendría ninguna condición, ni TDAH, ni autismo, ni ansiedad, ni bueno, en general. Básicamente las personas autistas son personas que tienen diferencias en la socialización, en la comunicación y también en la parte comportamental. De pronto que pueden estar mostrándonos conductas repetitivas o conductas restrictivas o patrones de conducta que son como lo mismo siempre, como querer comer lo mismo siempre o querer tomar la misma ruta siempre o usar la misma ropa siempre porque les genera más confort, porque están más cómodos y se sienten más sanos y salvos, por decirlo así.
Y si bien algunas de las conductas descritas por la psicóloga Díaz Leano son propias de la primera niñez, donde los pequeños tienen preferencia por cierta comida, juguetes o rutinas, la especialista nos describe cuáles podrían ser algunas de las pautas para comenzar a buscar ayuda profesional.
Muchas veces hay niños muy pequeños que se puede notar que son autistas cuando son toddlers, por ejemplo, cuando están apenas 2 años o menos de 2 años, por las conductas repetitivas, por ejemplo. Cuando esto es muy notorio, pues es más fácil de identificar para los profesionales y decir, aquí deberíamos estar poniendo un poco más de atención en este caso. O cuando de pronto el problema sensorial con la comida o con la ropa está muy fuerte, muy marcado, también es una alerta de que podemos empezar intervención con terapia ocupacional o empezar a ir a play therapies o a la psicóloga para poder identificar si realmente el niño necesita más intervención.
En la actualidad, en Australia, hay una gran variedad de servicios y recursos para ayudar a los padres a identificar esta condición a muy temprana edad. La psicóloga Díaz Leano es parte de un equipo en la ciudad de Melbourne que trabaja con niños con autismo y sus familias desde los primeros años.
Y de hecho ahora en Melbourne crearon una clínica especializada solo para toddlers, donde se puede ir a tener un assessment si es que tú crees que tu hijo está presentando diferencias muy marcadas, nuevamente en la socialización, en la comunicación, con las cosas sensoriales, las luces, los ruidos, y se puede ir allí si es que tú de verdad dices, necesito tener como ayuda temprana. En esta clínica directamente se puede mirar desde mucho tiempo antes. Toddler, normalmente el pediatra sí tomará un poquito más de tiempo, el pediatra si quieres estar como seguro que las presentaciones que se están dando sean realmente autismo, entonces los pediatras sí esperan un poquito más, pero sí, se puede empezar a buscar ayuda desde que tú creas que las diferencias son marcadas.
La psicóloga hace énfasis en la importancia de entender que cada persona tiene necesidades diferentes.
Y lo más importante es que la gente pueda identificar que el autismo no es una moda, que no es algo que empezó a diagnosticarse porque sí, y que de verdad es importante que todos podamos entender que todos los cerebros son diferentes y por el hecho de que somos diferentes, tenemos necesidades diferentes. Entonces, si tu hijo está mostrando necesidades diferentes en la comida, por ejemplo, no obligarlo a comer, porque eso es parte, en autismo, por ejemplo, genera muchísima más ansiedad y mucho más estrés cuando una persona autista no puede tener lo que se conoce como safe food. Y le toca comer lo que el papá lo obliga, que por ejemplo en nuestra cultura es muy así, es como tiene que comer y si no termina de comer no se puede levantar, pero una persona autista tiene problemas con la textura, con el olor, con el color de la comida, entonces hay que entender mucho eso y muchas personas autistas comen lo mismo siempre.
Una vez que se tiene un diagnóstico certero, los expertos recomiendan que la ayuda no solo se le ofrezca al niño o a la persona con autismo. Es importante también facilitar información y ayuda a la familia. En esto coincide Marjorie.
Es crucial poder encontrar ayuda en la primera etapa. Al mismo tiempo, tratar vos de fortalecerte como madre, como padre, para poder ayudar a tu hijo de la mejor manera. Para que la familia no se desarme. Vos tenés que estar armada, tenés que estar preparada, porque es una palabra grande. A medida que va pasando el tiempo, el niño va teniendo mayor experiencia, mayor interacción con este mundo y con las normas, y uno también.
Tras el diagnóstico de su hijo, Marjorie tuvo que adquirir nuevas herramientas no solo para ayudar a Luchino. Vinny, su otro hijo, estaba lleno de curiosidad y había que explicarle qué pasaba con su hermano mayor.
Un día Vincenzo, su hermano menor, dijo, ¿qué es lo que está sucediendo con Luchino? ¿Por qué no puedo jugar con Luchino? ¿Por qué Luchino se quiere disfrazar y jugar conmigo? ¿Por qué no puedo hacer lo que hacen mis amigos con sus hermanos? Entonces ese fue el momento en el cual nos sentamos con Vincenzo y le explicamos acerca de autismo, con palabras para que lo entienda un nene chiquito, pero siempre con la verdad. Esta es como una forma de ser. Luchi es así. Nosotros somos su familia y vamos a estar al lado de él acompañando este proceso.
Marjorie reconoce que enfrentar el diagnóstico de autismo no fue fácil. Después de tomarse un tiempo para asimilar la nueva realidad de su familia, Marjorie decidió abrazarla y comenzarla a caminar de manera asertiva.
Yo tomé la decisión cuando Luchi fue chiquitito, fue de yo no me voy a quedar en mi casa, yo no me voy a esconder, voy a salir si alguien afuera en el supermercado, en el parque, tenía algún comentario para hacer, yo me acercaba, discúlpeme, mi hijo tiene autismo, por eso se comporta de esta forma. Y la gente siempre respondió bien. A mí siempre he tenido una respuesta positiva.
Esta madre argentina comenta que en su camino por el autismo frecuentemente piensa en ese texto escrito por Emily Perry Kingsley, titulado Bienvenidos a Holanda, donde la autora describe que criar a un niño con una discapacidad es como haber planificado unas vacaciones a Italia y aterrizar en Holanda, un lugar diferente al que se había soñado arribar, pero sin duda un lugar hermoso, con miles de cosas por descubrir y nuevas maneras de mirar la vida.
Yo soy otra persona. Yo todas las proyecciones y los sueños que tuve con Luchi antes de tenerlo, el autismo se los llevó y yo vivo con el hijo que me tocó, con él, porque Luchi es mi hijo. Después podemos hablar de autismo, pero él es mucho más que eso. Él es mucho más que eso.
Después de algunos años, la familia de Marjorie creció y ahora tiene 4 hijos. Ella está convencida que Luchino ha jugado un papel fundamental para la armonía de la casa. Los logros de cada día, su sonrisa, su espontaneidad, son un regalo para Marjorie.
Volver del colegio, hacerle un high five a todos los hermanos, darle un beso a la noche a cada uno. Él es muy alto, Luchino, mi hijo mide casi 1.90 m, desde nos da a todos un besito en la cabeza. son pequeñas cosas, Silvia, porque el autismo es eso, son pequeñas cosas que te hacen grande, y son las pequeñas cosas las que te dan fuerza como madres para seguir y seguir y seguir y seguir. Esta es nuestra vida. Para mí Luchi es mi regalo. Yo creo que Luchi nos ha cambiado la vida a todos. Nos ha tocado el corazón y nos ha transformado, yo creo que, en mejores personas.
El autismo es una discapacidad invisible. A menudo las personas con autismo son objeto de discriminación y estigmatización. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas instauró el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para visibilizar a las personas con esta condición, apoyar a sus familias y promover el ejercicio efectivo de sus derechos. Marjorie ha decidido compartir la historia de su familia porque está convencida de que solo hablando de autismo es que se van a derribar los prejuicios que hay en torno a esta condición y de esta manera se logrará una mayor inclusión. Por su parte, Pini, el hermano menor de Luchino, desde hace 6 años comenzó una campaña para la concienciación del autismo. Año con año, él produce un video para que la gente pueda entender un poco más sobre esta condición. Este año, Pini se animó a enviar este mensaje también en español.
Hola, mi nombre es Pini. Cada 12 de abril, en el Día de Concientización del Autismo, realizo un video. Creo que es fundamental que hablamos de autismo. En mi caso, lo hago para mi hermano Luchino. Él tiene 15 años y tiene autismo. Déjame que te cuente un poco de Luchino. Gracias a él, entendí la importancia de ser tolerante, de ser paciente. Aprendí a celebrar los pequeños logros. Aprendí a caminar en los zapatos del otro y sigo aprendiendo. Gracias a él. Mi hermano, que tiene autismo, y es la persona que cambió mi vida. Gracias, Luchi, te amo, y siempre estaré orgulloso de vos. You are my hero, Luchino, and thank you.
Seis latinoamericanos que trabajaban en la construcción murieron en el derrumbe de un gigantesco puente de la ciudad de Baltimore en los Estados Unidos después de que un portacontenedores perdiera el control y chocara con la infraestructura. Todas las víctimas trabajaban para una empresa de construcción y en el momento del accidente hacían mantenimiento a la pista del puente de 2,5 kilómetros y 4 carriles. Los detalles con nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
Las autoridades de Estados Unidos recuperaron los cuerpos de 2 de los 6 trabajadores latinoamericanos que murieron después de que un carguero chocó contra un pilar del puente Francis Scott Key en Baltimore. Todas las víctimas trabajaban para una empresa de construcción y en el momento del accidente hacían mantenimiento a la pista del puente de 2,5 kilómetros en la referida ciudad industrial y portuaria de la costa atlántica estadounidense. Según el gobernador de Maryland, Wes Moore, 2 minutos antes del accidente, uno de los pilotos del barco Dalí emitió una señal de socorro e informó por radio que estaban a la deriva, por lo que las autoridades cerraron la pista del puente en ambos sentidos, pero no tuvieron tiempo para sacar a los obreros que trabajaban en la estructura.
Podemos confirmar que la tripulación notificó a las autoridades sobre un problema de energía. Sí.
Cuando el barco carguero Dalí chocó contra uno de los pilares del puente más grande de Baltimore y provocó su colapso, al menos 8 personas cayeron al agua y horas después 2 fueron rescatadas con vida. Un compañero de trabajo de la víctima declaró a la prensa de los Estados Unidos que los obreros estaban descansando y sentados en sus camionetas estacionadas en el puente en el momento del accidente. El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, confirmó las tareas de búsqueda de los cuerpos.
Esta es una tragedia impensable. Ante todo, tenemos que orar por todos los afectados y esas familias.
Los hombres que fueron rescatados eran Alejandro Hernández Fuentes, un mexicano de 35 años, y Dorlian Rolian Castillo Cabrera, un guatemalteco de 26 años, informó la Policía Estatal de Maryland. Los 2 trabajadores estaban dentro de una camioneta roja que cayó al río en el momento del colapso del puente. Desde la Guardia Costera de Estados Unidos, Shannon Rinrech anunció que descartaban hallar con vida a más víctimas.
El tiempo que le hemos dedicado a la búsqueda, las extensas labores de búsqueda que hemos dedicado y la temperatura del agua en este momento, ya no creemos poder encontrar vivo a ninguno de estos individuos.
Minor Yacir Suazo Sandoval, de 38 años, era el menor de 8 hermanos originarios de Azacualpa, una zona montañosa en un área rural del noroeste de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala. Su hermano Martín comentó a NTN 24 sobre el sueño de Minor.
Bueno, él se fue hace 18 años hacia los Estados Unidos, como todo centroamericano, con el sueño de emprender, de salir adelante, de poder ayudar a la familia. Eso era la mentalidad que él tenía, porque él se graduó de mecánica industrial, técnico mecánico industrial, y por lo tanto acá los salarios son bajos y tenía él que emigrar para poder obtener mejores salarios por su profesión.
Otra de las víctimas es el salvadoreño Miguel Luna, quien estaba casado y con 3 hijos, fue residente de Maryland por 19 años. Armida, su hermana, comentó a Univision que él la llamó un día antes de la tragedia y le mostró el puente.
Ahí trabajaba en ese puente. Y un día antes él me habló y me enseñó todo el puente bien y me dijo que iba. Y ya después ya no. Ya después ya no comunicó conmigo porque me dijo que ya iba a entrar a trabajar. Y ya entonces nos dieron esta mala noticia ya la mañana.
Otro de los desaparecidos latinoamericanos son José Minor López, quien tenía 39 años y era oriundo del departamento de Chiquimula en Guatemala. Vivía en Estados Unidos desde hace 19 años. También Dorlian Castillo Cabrera, de 26 años, quien trabajaba para la empresa desde hace 3 años y era originario del departamento de Petén. Además, el mexicano Alejandro Hernández Fuentes, de 35 años, quien era natural de Veracruz. Sobre las víctimas mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que están apoyando a los parientes para la repatriación de los cuerpos.
Sabemos de dónde son, quiénes son, hay comunicación con sus familiares, se les está apoyando, hay asistencia del cuerpo diplomático.
la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos considera a la construcción como una industria de alto riesgo en la que los trabajadores están expuestos a peligros graves como caer desde tejados, ser golpeados por equipos de construcción pesados y ser heridos o morir por maquinaria sin protección. El informe remarca que los latinoamericanos están más expuestos a estos peligros, ya que representan aproximadamente un tercio de los trabajadores de construcción del país norteamericano. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en Australia en español, ya llegamos a tiempo de los deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Carmenza Jiménez. Carmenza, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Lista, comenzamos con la AFL.
Por favor.
El exjugador estrella Eddie Betts ha compartido un video de seguridad en el que se ve a un automovilista pasar por delante de su casa gritando insultos racistas en repetidas ocasiones. El jugador indígena publicó el video en Instagram en el que se ve cómo el coche pasa despacio por delante de la casa, donde se puede ver a unos niños jugando al baloncesto junto a la propiedad. Betts publicó que los niños aborígenes merecen poder jugar de forma segura, libres de racismo y abusos por encima de la valla. Continuando con la AFL, Collingwood ha derrotado al Brisbane por 20 puntos en el Gabba de Brisbane. Los Magpies se imponen por 14-8-92 a 10-12-72. En los partidos de hoy, North Melbourne se enfrenta a Carlton en el MCG y Fremantle a Adelaida en Perth. En tenis, la estrella española Carlos Alcaraz encajó una inesperada eliminación en los cuartos de final del Abierto de Miami frente al búlgaro Grigor Dimitrov, en una jornada en que la kazaya Elena Rybakina sacó el primer boleto a la final femenina. Alcaraz, primer sembrado de este torneo Masters 1000 ante la ausencia de Novak Djokovic, estuvo muy por debajo de su nivel hasta sucumbir ante un rocoso Dimitrov por 6-2, 6-4 en 1:32. El búlgaro número 12 de la ATP pugnará por un puesto en la final del domingo ante el alemán Alexander Zverev, que se deshizo previamente del húngaro Fabián Marozán. Mientras tanto, el número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, que el miércoles anunció el final de su colaboración con el entrenador y exjugador Goran Ivanisevic, declaró que no sabe quién será su próximo preparador o incluso si tendrá uno. El jugador serbio no está cumpliendo sus expectativas en lo que va del 2024, empezando por su derrota en semifinales del Abierto de Australia contra el futuro campeón, el italiano Jannik Sinner. Y pasamos al fútbol. El Barcelona, defensor del título, evitó cualquier sorpresa y con una victoria 3-1 en casa ante el Brann Bergen noruego, se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones Femenina de Fútbol. En semifinales, el Barça se enfrentará al Chelsea, igual que la temporada pasada. La otra semifinal la disputarán dos equipos franceses, Lyon y Paris Saint-Germain. Después de triunfo 2-1 de la pasada semana en Noruega, en la ida de los cuartos de final, el Barça terminó el trabajo en la vuelta sin sobresaltos en su estadio Johan Cruyff. El equipo catalán ha estado en las tres últimas finales de la Champions y ha ganado dos de ellas. Solo un obstáculo le separa ya de llegar de nuevo a la final. El Chelsea inglés, que el martes eliminó al Ajax Amsterdam neerlandés. Esta temporada la final se jugará en Bilbao, en el estadio de San Mamés. Y esto es todo en deportes por hoy. Carlos.
Muchísimas gracias, Carmenza, por la información deportiva. Y nosotros también llegamos así al final de Australia en Español por esta semana. La próxima cita es mañana a la 1:00 p.m. en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. El mejor fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.